con el diputado Miguel Arias. Milena Albechú, Marcelo Urruchúa para LT12, Nacional Paso de los Libres, los saludan. ¿Cómo está, diputado? Un gusto, gracias por la comunicación.
Buen día, Marcelo. Buen día, Milena.
Buen día.
Un gusto estar en comunicación con ustedes, así que bueno, acá estoy a disposición.
Bueno, hace unos días que queríamos charlar, porque es bueno poder hacerlo en un contexto que, más allá de su participación, ¿no es cierto?, como diputado en la legislatura y los temas que conciernen a esto, también hay una fuerte impronta de la realidad política que se vive y que tiene que ver también, ¿no es cierto?, con el trabajo que ustedes realizan. Y hace unos días atrás hablaba, ¿no es cierto?, sobre el dinero que llega de Nación a provincia, quedaría tranquilamente para que el aumento hacia los estatales sea acorde a esta realidad económica que se vive, ¿no es cierto?, y no muy por debajo, como lo hizo en estos últimos tiempos el gobierno provincial, ¿no es cierto?, en lo que se refiere a los aumentos. ¿Esto es así? Y un poco el tema es saber, ¿no es cierto?, a ciencia cierta, sobre esos aportes que llegan, que han aumentado, que es una de las provincias que recibe también mucho de estos aportes de Nación en estos momentos duros que vive el país, ¿no?
Bueno, lo primero que hay que aclarar es que Corrientes es una provincia Nación dependiente, ¿no? Realmente, si no fuera por los aportes, además de la coparticipación, que bueno, que esto es una cuestión que le corresponde, ¿no es cierto?, recibir a la provincia, si no fuera por una serie de aportes extraordinarios y por una serie de programas que tiene el gobierno nacional que apoyan, ayudan y llegan a toda la ciudadanía, la situación de los correntinos y las correntinas sería mucho peor de lo que es actualmente. Es una provincia que tiene muy baja recaudación con respecto a recaudación propia, digamos, uh-huh. y eso hace con que dependa de Nación. Yo creo que en oportunidad de un reportaje respecto a este mismo tema, dije que sería muy difícil o que no aguantaría Corrientes una semana, ¿no es cierto?, sin todo eso que llega de Nación. Y también puede ser una cuestión que suene exagerada, pero creo que es el reflejo de la realidad.
En ese sentido, perdón, diputado, me quiero detener acá para no hacer perder el hilo de lo que nos está diciendo, que es muy interesante. En ese sentido, y en estos últimos 20 años de gobierno, ¿no es cierto?, de un mismo signo, o por lo menos de un mismo frente, ¿se ha hecho algo con respecto a eso? ¿Se ha hecho algo para cambiar esa historia de esta dependencia del gobierno nacional por parte de la provincia?
Bueno, claramente el gobierno, y lo ha manifestado el actual gobernador en varias oportunidades, tiende a la baja de impuestos, ¿no es cierto? Siempre a la baja de impuestos provinciales. Esa es su visión de que los que más producen, los que más tienen que pagar menos impuestos. Por otro lado, se sobrecarga a la población, ¿no es cierto?, con tarifas eléctricas carísimas, a partir de un ente como la ADEPEC, que sabemos de todas las falencias que tiene, pero a la hora de aumentar las tarifas del consumo eléctrico, lo hace sin ningún tipo de miramientos y sin importar mucho si la ciudadanía correntina puede o no afrontar esos gastos, sobre todo en momentos como estos, que son momentos de crisis. Esa idea de cómo de que el Estado no debe recaudar, digamos, se recuesta siempre en la tranquilidad de que la Nación siempre está y los aportes de Nación siempre llegan, y cuando hay alguna cosa importante que resolver o alguna obra importante que hacer, son aportes nacionales los que vienen a cubrir esas falencias de un gobierno que prácticamente no tiene obras propias. Digamos, todas las obras que lleva adelante generalmente son con fondos nacionales, y por supuesto, a la hora de poner los carteles de obra, ¿no es cierto?, ponen muy grande el logo de la provincia. El cartel de la provincia generalmente es más grande que el cartel de obra de la Nación, que es la que financia la mayoría de estas obras en territorio correntino. Claramente hay un doble discurso, y esto, digamos, la queja permanente, el reclamo permanente de nuestro gobierno provincial, diciendo, victimizándose, ¿no es cierto?, de que recibe menos, de que es discriminado. La pucha, si esto es discriminación, ya no sé más nada, digamos. Realmente es una de las provincias que más aportes del gobierno nacional recibe, y una de las provincias que paga los peores sueldos de la nación, ¿no es cierto?, de todas las provincias de la nación. Claro. Así que, bueno, está a las claras como son las cosas.
Siendo esta la realidad que usted nos cuenta, ¿no es cierto?, sobre este aspecto, llama mucho la atención también que en la posibilidad de que haya un reclamo al unísono por parte de los gobernadores unidos del norte, como se ha unido, y de otras provincias también, de otras regiones, como ha ocurrido la semana pasada, no esté presente el gobernador, ¿no es cierto? Cuando uno de los pedidos o de las solicitudes era la equiparación de el reparto, ¿no es cierto?, de los fondos de coparticipación con respecto a la provincia de Buenos Aires, a la capital, ¿no es cierto?, que sea más equiparado, sí. O sea, que suban un poco más y no esté presente el gobernador de la provincia, ¿no?
Sí, por eso digo, llama mucho la atención, digamos, el comportamiento, ¿no es cierto?, si bien que uno que está en el ambiente político lo conoce de memoria y sabe exactamente de qué se trata, pero por ahí confunde mucho a la ciudadanía este tipo de comportamientos. Claramente, el Norte Grande, digamos, que son todas las provincias del norte del país, que por supuesto que tienen una brecha muy grande de recursos, y de no solamente de recursos, sino también de avances, ¿no es cierto?, a lo largo de los últimos 100 años. Siempre han sido provincias postergadas en beneficio de las provincias centrales, ¿no? Y esto hace con que haya diferencias, como que, por ejemplo, la mayoría de las provincias del Norte Grande no tenemos gas natural, que es una limitante para que se establezcan industrias y para que podamos tener otra matriz productiva. Pero el reclamo válido es ese, digamos, el reclamo de tratar de equipararnos al nivel de las provincias centrales, pero a la hora de mirar los números, realmente nuestra provincia no tiene mucho de qué quejarse en comparación, por lo menos, con las provincias de la región. Se da desde el año pasado una trilogía, digamos, que es el aumento de la coparticipación supera el nivel de la inflación. Pero a la hora del aumento de los salarios a nivel de la provincia, está muy por debajo de la inflación. Entonces, claramente, los que van perdiendo capacidad de adquisitiva son los trabajadores estatales, ¿no es cierto?, de nuestra provincia. Claro. Y bueno, eso es lo que yo quise poner de manifiesto en lo que dije oportunamente, ¿no?
Exacto. Bueno, por el otro lado, hay una realidad que hace unos, en la sesión anterior de la Cámara de Diputados, generó un debate intenso, que es el problema, ¿no es cierto?, que está surgiendo con la faltante de gasoil en distintos puntos del país. ¿Cómo ve usted esta situación, y si tiene alguna novedad? Por lo cierto, sabemos que está continuamente informado de todo esto, con respecto a esta zona, o cómo son lo que se está haciendo, ¿no es cierto?, de parte del gobierno para que esta situación tenga novedades en los próximos días.
Bueno, con respecto a la situación, y que fue lo que generó una discusión bastante extensa en la Cámara de Diputados, con respecto al tema del la escasez de gasoil, bueno, era un proyecto de resolución que se terminó aprobando por parte del bloque de ECO, pidiendo al gobierno nacional, ¿no es cierto?, que solucione el problema del gasoil en el, en la brevedad posible. Cuestión con la que nosotros estábamos absolutamente de acuerdo, pero digamos, nosotros creímos que había que modificar ese proyecto porque había cuestiones que se decían ahí que no eran acordes a la realidad. Y eso tiene que ver con que debemos contextualizar lo que pasa con esta escasez de combustible, con lo que pasa en el mundo, con la situación de nuestro país, porque si tomamos así como una cuestión absoluta de que, bueno, falta combustible y es culpa del gobierno nacional, estamos simplificando una cosa que es bastante más compleja. Claramente, destilerías de la República Argentina están trabajando al máximo de su capacidad, es decir, todo el combustible que pueda producirse en la Argentina se está produciendo. Hay que aclarar también que el petróleo que nosotros producimos no es un petróleo cuya característica sea producir gasoil, sino está más orientado, ¿no es cierto?, la producción hacia el lado de las naftas. Sumado esto a un aumento de consumo que ronda el 30% en nuestra provincia de Corrientes. El aumento interanual, digamos, es de un 30% de aumento de consumo, lo que claramente trae problemas, ¿no es cierto?, de abastecimiento. Uh-huh. Por el otro lado, el gobierno nacional ha puesto muchísimos recursos en importar gasoil, que es lo que se viene haciendo desde hace muchos años, digamos, no es una cuestión que se esté importando por la crisis, sino que a partir de un aumento de la demanda también está aumentando la necesidad de importación. Esto hace, por supuesto, que el gasoil se encarezca, porque se encareció a nivel mundial también, ¿no es cierto? El petróleo ha subido a nivel mundial por toda la crisis provocada por la guerra entre Rusia y Ucrania. Uh-huh. Y todos estos factores no pueden desconocerse a la hora de analizar esta cuestión. ¿Qué es necesario? Regularizar la situación, por supuesto, y todos estamos de acuerdo y todos haremos los esfuerzos necesarios para que esto se solucione, pero a las cosas, digámoslas en su justa medida, porque si no, generalmente estamos cometiendo al menos una injusticia o faltando a la verdad.
Claro, exactamente. Bueno, esto con respecto, hay dos preguntas finales. Una tiene que ver con el estado de la investigación, ¿no es cierto?, con el atentado que sufrió en campaña política, ¿no es cierto?, un disparo para poner en autos a la gente. ¿Cómo sigue la investigación? ¿En cero todavía?
Bueno, si vamos a referirnos, digamos, a la investigación por parte de la justicia, de la fiscalía, de Pastoros Libres, pueden poner ustedes al aire la grabación de mi última salida sobre este tema a través de la radio pública, la radio nacional, y van a tener la respuesta. Es decir, seguimos en el mismo estado de inacción de la justicia, cumplidos 10 meses del atentado. Pero por otro lado, digamos, y esto abre un poquito una luz de esperanza, nosotros hemos contratado un servicio de investigación privada con peritos, conformado por peritos, por criminalistas, que son los que se están encargando de hacer una investigación por su cuenta y también una revisión de todo lo hecho en la causa. Creo yo que en 10 días más aproximadamente vamos a tener un informe preliminar de estas investigaciones y bueno, ahí veremos si es posible acercarnos a lo que aconteció esa noche del 26 de agosto del año pasado y podemos dar con algún sospechoso, con pista firme, digamos, y imputarnos la causa. O si por lo menos, si eso no es posible, por lo menos podemos llegar a saber qué cosas se hicieron mal en la causa, qué negligencias ocurrieron y ir por los responsables de esas negligencias, ¿no es cierto?, haciendo las denuncias correspondientes. Así que bueno, en esto estamos muy esperanzados en que esta investigación logre arrojar algo de luz sobre lo que aconteció. Y si es así, bueno, después de esa etapa preliminar y si hay elementos suficientes como para considerarlo útil, digamos, seguiremos profundizando este trabajo. Así que bueno, estamos a la espera de eso.
Perfecto. Y la última tiene que ver con lo político partidario, ¿no es cierto? Con el Partido Justicialista hemos escuchado algunos colegas suyos, ¿no es cierto?, del ámbito legislativo, que son referentes del Partido Justicialista también, intendentes que se han manifestado, ¿no es cierto?, en una pronta normalización del partido. Tiene que ser antes de noviembre. ¿Usted tiene una opinión formada con respecto a este tema, diputado?
Sí. Yo creo que sí, que la normalización tiene que ocurrir antes. Creo que octubre sería un buen mes para hacerlo. Y bueno, tenemos que sentarnos todos a acordar las reglas de juego, ¿no es cierto?, para ese proceso de normalización, que por supuesto va a ser a través de una interna partidaria, y por supuesto acordar también las reglas de juego en cuanto a qué tipo de campañas va a hacer cada sector que pugne por llegar, ¿no es cierto?, a los cargos. Cuestión de que esto sea lo más pacífico posible y que tienda siempre a la armonía más allá de las diferencias y más allá de las pretensiones de cada uno, que son legítimas, ¿no es cierto? Cualquier afiliado del Partido Justicialista tiene todo el derecho del mundo a presentarse como candidato para distintas cuestiones partidarias o electivas, y de acuerdo a eso, digamos, que podamos tener una sana convivencia durante esa interna partidaria y que eso redunde, por supuesto, en beneficio de que el partido termine normalizado, pero con todos los compañeros adentro. Creo que eso es lo fundamental.
Exactamente. Perfecto.
Diputado, llega un mensaje, quizás, bueno, no está dentro de su área, pero consulta a un oyente si tiene alguna información qué va a pasar con el aeropuerto de Paso de los Libres.
Bueno, el aeropuerto de Paso de los Libres es todo un tema que yo lo vengo siguiendo desde hace bastante tiempo. Fue el aeropuerto en su momento, hace el gobierno del presidente Macri todavía, fue dado en concesión a la provincia de Corrientes, al gobierno de la provincia de Corrientes. Que debía encargarse, ¿no es cierto?, de todas las obras de remodelación del aeropuerto y de refacción de la pista, para ponerlo en condiciones como para que sea operativo. Sufrió una serie de percances, toda esta intención, ¿no es cierto?, del gobierno provincial de llegar a poner en condiciones el aeropuerto, que entendemos, o yo por lo menos entiendo a partir de todos los datos que pude recabar en los distintos organismos que tienen que ver con el tema de aeropuertos a nivel nacional, y con lo publicado por ahí por medios periodísticos, ¿no es cierto?, de cada vez que se producía algún movimiento en la obra, claramente hubieron errores conceptuales, errores técnicos, que no permitieron que las remodelaciones o el proyecto de remodelación y de adecuación del aeropuerto fuese aprobado por estos organismos nacionales que intervienen en la materia. Se hizo el fresado de la pista, que es sacarle, ¿no es cierto?, la capa superficial al pavimento con la intención de proceder al se hizo, creo que, algo de bacheo y después tenía que procederse a el recapado de la pista, cuestión que no se llegó a hacer. La empresa que estaba en el aeropuerto para hacer las obras terminó yéndose. Y bueno, últimamente hemos estado averiguando en Buenos Aires también cómo estaba el trámite, ¿no es cierto? Y todavía continúa ahí en una nebulosa con respecto a qué es lo que va a pasar. Yo creo que es importantísimo para Paso de los Libres, y no solo para Libres, sino para toda la región, este aeropuerto, que es un aeropuerto que tiene una pista muy importante, que es una pista muy larga, digamos, que lo hace apto para aviones de mediano y gran porte, y nuestra situación estratégica, ¿no es cierto?, acá en Paso de los Libres y con Brasil tan cerca, lo hace, yo creo que absolutamente rentable si se encaran las gestiones como debe ser. Estamos a la expectativa de qué es lo que hace el gobierno provincial. Yo creo que en el caso de que pasado un cierto lapso prudencial y si se estancaran, ¿no es cierto?, los progresos de la presentación de los proyectos en Buenos Aires, creo que habría que empezar a pensar en otra alternativa que no sea a través del gobierno provincial la refacción de nuestro aeropuerto. Pero bueno, hay que dar un tiempo prudencial para ver cómo siguen la aprobación de los proyectos.
Perfecto, gracias.
Muy bien, diputado Miguel Aria, le agradecemos mucho por esta comunicación. Ha sido muy amable, como siempre.
Gracias a ustedes. Un abrazo.
Gracias.